Miquel pasó 11 meses buscando a su hermano Oliver. Oliver salió a buscar percebes el 29 de marzo de 2022 y no volvió a casa. A los días su familia denunció su desaparición y un mes después recibieron una llamada de la Guardia Civil. Habían encontrado su ropa. Mes y medio más tarde, después de esa llamada, aparece el cadáver de un hombre entre los acantilados de Barreiros, en estado de descomposición. Pero ese hombre llevaba un neopreno negro y rosa, el mismo que tenía Oliver. Ese día, la Guardia Civil habla con Miquel, su hermano, y le dice que probablemente sea Oliver. Y horas más tarde, habla con la funeraria a la que había llegado el cadáver. Y le dicen que tiene el mismo implante bucal que llevaba su hermano. Pero faltaba algo importante, que era confirmar que era el cuerpo, y eso se hace a través de una prueba de ADN. Bien, aquí es cuando empieza un calvario de 8 meses que pasamos a contarle. Miquel Fernández, buenos días.
Buenos días.
Miquel, en 3 o 4 semanas se hace un año desde que pudisteis incinerar a tu hermano. ¿Cómo estás, lo primero?
Bueno, pues a la vez de tranquilo, pues intranquilo, porque siga pasando esto, pues seguramente a otras familias lo que hemos vivido nosotros no quisiéramos nunca que lo volviera a vivir nadie. El hecho de saber que tu hermano ha aparecido, que está en un congelador y que estás esperando una prueba de ADN que sabemos positivamente que se puede realizar en un máximo de 15 días y tarde 8 meses en darnos la confirmación.
Vamos a ir paso por paso, Miquel, si te parece. ¿Cómo era Oliver? Cuéntame, no sé, sus aficiones, ¿cómo era él?
O sea, un chico extrovertido que se relacionaba con mucha gente, hacía una vida juvenil, era desenfadado, le gustaba ir a la costa, porque lo hemos hecho desde niños. Vivía un poco, pues, libre, porque como no tenía pareja ni tenía hijos, pues eso, un chico de 35 años, feliz.
El 29 de marzo de 2022, Oliver sale a buscar percebes, cogió su neopreno, su bañador, los pies de gato, los mete en una mochila, Y allí que se va, pero no volvió. Y yo, si no me equivoco, vosotros no os preocupáis los primeros días porque él solía, y esto lo intercomillo porque quiero que me lo cuentes tú, él solía desaparecer. ¿Cómo es esto?
No es que solía desaparecer exactamente, sino que si se juntaba con alguna chica, pues pasaba unos días por ahí y no daba mucha información de lo que, de dónde estaba y tal. Uh-huh. Luego pues volvía, como vivía solo con mi madre, pues bueno, un poco hacía la vida a su manera.
¿Y cuándo os empezáis a preocupar?
Pues realizamos una comida familiar en la cual mi madre le comenta a una de sus hermanas que lleva unos días Oliver sin venir por casa y que no sabía de él y que estaba preocupada. Como a veces pues lo solía hacer, en un principio mi tía no nos lo comenta a nosotros y unos días después, pues ya a la vista de que no se sabía nada de él, mi madre nos lo comenta y es cuando iniciamos el hecho de ir a denunciar a la Guardia Civil, nos ponemos en contacto con sus desaparecidos, lo ponemos el cartel de sus desaparecidos en redes sociales. A raíz de eso hay bastante gente que se pone en contacto con nosotros diciendo que le han visto en esta fecha, en esta otra fecha. Bueno, las fechas que nos dicen son posteriores a cuando él va a Percebes, con lo cual la percepción del tiempo ya sabemos que a veces pasa muy rápido y nos parece que hemos visto a una persona ayer y así hace una semana. A raíz de esto, hay un pescador que se pone en contacto con la Guardia Civil y dice que ha visto la ropa en un acantilado. Antes de que la Guardia Civil se ponga en contacto con nosotros, la foto de la ropa está en redes sociales.
Se enteró tu hermano Juan Carlos, ¿no?, por redes sociales.
Efectivamente.
¿Y cómo te dice a ti la noticia? ¿O te la...?
No me la llega a decir él porque yo recibo una llamada del puesto de la Guardia Civil de Castrurdiales en la cual me dicen que si me puedo pasar por el cuartel, que hay noticias sobre mi hermano, y yo me presento en el cuartel y me encuentro con que justo está llegando Juan Carlos allí también.
Los primeros que empezáis a buscar sois vosotros. ¿Cómo y por qué?
Bueno, pues nosotros entendemos que al aparecer la ropa el domingo, el lunes se va a montar una búsqueda, un operativo de búsqueda en la costa y en la mar. Nosotros el lunes por la mañana, pues estamos pendientes en la costa de que esto sea así. Nuestra sorpresa es que no se monta ningún operativo, nada más lejos de que intentamos organizar nosotros por nuestra cuenta una búsqueda. O sea,
¿pero y cómo organiza una familia sin... Es decir, ¿cómo organizas tú una búsqueda? ¿Por dónde?
Pues se organiza una búsqueda por costa, con amigos, con una convocatoria por redes sociales. Y la verdad que hubo mucha gente que nos ha ayudado a buscar por la costa, incluso por mar, pues por al final somos gente conocida, tenemos gente que nos aprecia en Castro, que tienen barquitos de pesca, se busca por la costa, incluso organizamos búsquedas con buzos por nuestra cuenta, ya que vemos que las autoridades no toman medidas al respecto.
Ellos empezaron a buscar a raíz de vuestra búsqueda, pero hay un momento en el que se para. ¿Cómo recibes esa noticia y cuándo?
Pues mira, nosotros observamos que después de hacer mucho movimiento nosotros de búsqueda y darle caña a las redes sociales, se inicia una búsqueda por acantilados, donde los geos bajan por los acantilados tal que un miércoles. La gente de los buzos de la Guardia Civil vienen al puerto de Castro y dan una vuelta por la zona, dicen que hay muy poca visibilidad y que no pueden hacer inmersión, y el helicóptero de la Guardia Civil se da una vuelta por la zona de los acantilados y ya un día, ya no hubo nada más.
¿Y qué haces después?
Pues después sigues pendiente de todas las noticias que salen por redes sociales, seguimos buscando, mis hermanos, los amigos. La cuestión es que el desamparo que hemos tenido en este sentido ha sido brutal.
Miquel, el 13 de junio, mes y medio después, un pescador se encuentra el cadáver de un hombre de mediana edad, con un traje de neopreno en los acantilados de Barreiros. ¿Cómo te enteras tú de esta noticia?
Pues como estamos todos pendientes en la familia y en la gente que nos rodea de todas las noticias que aparecen en internet, estamos constantemente mirando en los diarios y demás, en Francia, en la costa, un tío mío me manda una noticia que ha visto en internet. Yo la leo y inmediatamente me pongo a buscar el cuartel que corresponde de la Guardia Civil en esa zona, que en este caso era el de Burela, y llamo por teléfono. Y me identifico, le digo quién soy, que tengo un hermano desaparecido, con la edad, con lo que podía llevar puesto. Y el hombre, de muy buena fe, me dice que hay cosas que coinciden y me da un teléfono de contacto de la policía judicial. Yo llamo a este número, reiteradas ocasiones hasta que me cogen, me contesta un señor, me dice que ahora mismo hay secreto de sumario sobre el tema, y que me irán informando. Esto es un domingo. El lunes recibo una llamada de un trabajador de una funeraria de Lugo que me dice que si soy Miguel Ángel Fernández, el hermano de Oliver, que a ver qué vamos a hacer con el cuerpo de mi hermano.
Pero la funeraria había reconocido a través de, no sé, los tatuajes, el implante que tenía tu hermano en la boca, el cuerpo, y directamente decidió, sin pasar por la policía, hablar contigo, por la Guardia Civil, hablar contigo.
Este señor se conoce que tiene información de primera mano, porque él recoge de los acantilados el cuerpo con una compañera suya y una pareja de la Guardia Civil. Lo llevan al Instituto Forense, allí se hace la autopsia, y lo cual confirma que las indicaciones que yo doy de lo que podía llevar puesto, tanto como el implante dental, coinciden. Y la edad. Entonces, al coincidir el implante dental, todo decía que era mi hermano, en este caso, porque los tatuajes no se podían identificar por el tiempo que llevaba el cuerpo en la mar.
Ya. Es que claro, aquí, Miquel, aquí es donde empieza el calvario, porque la identificación de tu hermano a través de las pruebas de ADN es un trámite, pero os impedía despediros de él como a cualquier familiar le gustaría, ¿no? Y hemos querido saber, Miquel, cómo funciona este proceso. Hemos llamado a Fernando Serrulla, él es médico forense, y nos ha hablado de por qué él cree que este trámite tarda tanto. Nos ha hablado del colapso del sistema y de las claves a la hora de identificar a alguien. Si te parece, vamos a escucharlo. ¿Te importa?
No, me importa.
Perfecto, adelante. Vamos.
No es lo mismo procesar una muestra reciente de unos días o unos meses o pocos años a procesar una muestra de 20, 60 o 100 años. El ADN no se obtiene de la misma forma o de la misma calidad. Venimos observando un incremento muy grande de las denuncias por agresiones sexuales. Genera un montón de procesados de obtención de ADN. Con lo cual, los laboratorios de ADN que tienen que hacer, además de la identificación, cadáveres como el de este chico, pues están muy bloqueados. Digamos que el tiempo corre siempre en contra de la investigación forense, ¿no?
Miguel Fernando, nos ha hablado de un colapso muy grave y tú desde junio, que es cuando aparece el cadáver, hasta septiembre, es decir, todo ese verano, estuviste llamando cada dos semanas al juzgado. ¿Qué te explicaron y cómo? A pesar, yo sé que bueno, tú dices que mostraron cierta empatía en esos momentos, pero claro, hay un momento en el que te dicen que dejes de llamar o te invitan a que dejes de llamar.
No es el juzgado el que me invita a que deje de llamar. Recibo una llamada de una persona que se identifica como un enlace de la Guardia Civil. Uh-huh. Y que llama para darme la información de que una prueba de ADN puede tardar desde un mínimo de 6 meses a un año. Uh-huh. Y yo le contesto que esto creo que no es así y que le diga a la persona que me ha dicho que me llame que mañana volveré a llamar. Uh-huh. Claro, porque no me parece que esto sea así. Cuando yo sé positivamente que de forma privada yo puedo hacer una prueba de ADN en 24 o 48 horas.
Claro. Y en septiembre os dicen que la prueba ha llegado y esa prueba permanece 3 meses en Madrid, tengo entendido, hasta diciembre. Claro, son 6 meses sin que te digan nada desde junio. ¿Cómo son para vosotros esos meses?
Pues son unos meses muy largos en los cuales llegamos a pedir a gente pues que influyente que nos pueda echar una mano si esto se puede agilizar, o si tienen información o si saben de alguien que nos pueda dar información. Con lo cual, al pedir esos favores, hay un policía judicial de la zona oriental de Cantabria que se pone en contacto conmigo y me dice que a día de ese día de hoy, me dice, no hay ninguna prueba de ADN que corresponda con mi familiar desaparecido. A lo cual yo le pregunto que si se ha hecho el contraste de prueba de ADN con los restos aparecidos en Galicia. Y me dice que no. Entonces le digo, no me estás solucionando nada. Porque yo lo que necesito es que se haga el contraste de la prueba de esos restos del cuerpo que creemos que es de mi hermano, que es el que ha aparecido en Galicia.
¿Cómo recuerdas el momento en el que recibís los resultados y afirmativamente te dicen que ese cuerpo es el de Oliver, tu hermano?
Alivio. Mucho alivio. Por nosotros, por la gente que hemos tenido cerca, por todos los que nos han ayudado, alivio. Es un alivio. El poder recuperarle, darle un entierro digno, y cerrar la herida o intentar cerrar la herida, porque no se cierra. Y poder continuar con tu vida.
¿Y habéis tenido tiempo ya de descansar de todo esto?
Hemos tenido tiempo de reflexionar sobre todo lo que hemos vivido y hemos llegado a una conclusión en la familia, que es que no queremos que nadie pase por lo que hemos pasado nosotros. Creemos que se puede hacer mucho mejor, que si no hay medios, deben de poner medios, y que esto no debería de pasarle a nadie.
Sabes, vosotros paradójicamente sois de los afortunados porque habéis podido recuperar a tu hermano, pero tú sabes que hay muchas familias que se pierden en este proceso. De hecho, hoy se cumplen 15 años de la desaparición de Marta del Castillo. Y si tuvieses que hacer una petición, Miquel, a los que tienen poder, ¿qué pedirías? Pues seguramente haya gente que te esté escuchando.
Pues yo les pediría que, al igual que se toman medidas para otras cosas que son necesarias, creo que esto es muy necesario, el hecho de poder comprobar que tu familiar no está desaparecido, que ha aparecido. Yo no creo que sea la persona adecuada para decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí entiendo que cuando hay un engranaje en una cadena, no se puede romper el engranaje, porque falta de personal en Madrid, donde se hacen las pruebas de ADN. Porque quiero pensar que es que el problema sea ese. Si no, no es entendible que estemos así. En los años que vivimos, en el 2024, se tarde 8 meses en comprobar una prueba de ADN.
Miquel, te agradezco muchísimo la valentía y la fuerza que has tenido para pasarte por la radio, por la cadena COPE, a contarnos tu historia, que es durísima y que entiendo que para ti es un proceso también muy muy difícil, pero creo que puede servir de ayuda a muchísima gente que ha estado y que está en el momento en el que habéis estado vosotros antes. Te agradezco muchísimo el rato y esta es tu casa, Miquel. Muchas gracias.
Muchas gracias.